Ya nos hemos metido en las 19 minutos de la mañana, en las 9:09 minutos en Canarias, en este día en el que hasta la 1 de la tarde, como todos, les vamos a estar acompañando en este programa en el que ahora queremos hablar de... Oiga, ¿usted ha comprado algún árbitro? ¿Usted es árbitro y a usted le han querido comprar? Oiga, ¿usted le han propuesto amañar un partido? ¿Usted ha visto algo raro en el mundo de las apuestas alguna vez? De repente mirando, y dice, bueno, ¿cuánta atención hay en Singapur por este partido de la tercera regional española? Es decir, o de repente se han vuelto todo lo de Singapur maretas, o aquí pasa algo, ¿no? Bueno, pues eso, esto es... Lo que pasa, que estaréis de acuerdo conmigo, que quien se sabe esto verdad, es el equipo del partidazo.
Hombre, claro.
Después de Goyo.
No, hombre, no, por no. Dios. No.
No, pero
pase
ya,
mi
pero,
sí,
pero,
pase
no,
mi
no,
sa.
No, no, luego no. Dará el...
Sí. Los compañeros
sí.
Del partidazo.
No, no. Sí,
son los que
pero...
están puestos en esto de las
bueno,
apuestas.
Vamos a ver, pues es que ayer, en el partidazo de COPE, claro. Decían que... Bueno, este no ha sido un hecho aislado en el Eldense, según parece... ha habido, eso explicaba Juanma, más ocasiones. Ángel García Muñiz está precisamente en Elda, ahora mismo, donde creo que la revolución es total, ¿verdad, Ángel? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Pues sí, te puedes imaginar cómo está Elda. Estamos justo delante de su comisaría de policía, donde todavía siguen los 5 detenidos aquí dentro, esperando a pasar a disposición judicial. Todavía no les han llevado al juzgado a prestar declaración. Te recuerdo, Nobile Capuani, que es el líder del Fondo de Inversión Italiano, ahora te hablo de ellos, Filippo Vito Di Pierro, el entrenador que trajeron los italianos, Fran Ruiz, el segundo entrenador, este ya español, y dos jugadores también de nacionalidad española, Nico Cháfer y Mikey Fernández. Dices que esto no pasó solo una vez en el Dense, no, ya hemos contado que pasó en 5 ocasiones, en 5 partidos al menos estaban amañados, pero es que ya viene del Jumilla y cerraba ayer mi intervención con Juanma con una frase que creo que responde a tu pregunta, Carlos, que en tercera y en segunda B cada semana hay varios partidos igual de amañados que los del Dense, cada semana. Esta frase me la dijo ayer alguien que sabe un poquito de este tema y me dejó, vamos, completamente anonadado.
En este partido del Eldense contra el Barça, el que estaba en la pomada era los jugadores del Eldense, no sé si todos, pero los del Barça no, los del Barça metían goles porque veían qué fácil es esto, o también alguno del Barça estaba.
En las fuentes de la investigación con las que yo he hablado, solo incluyen en los amaños solo a unos jugadores. Y son, bueno, los incluyen. Los testigos que han hablado con las fuentes de la investigación incluyen que estaban en el ajo a los jugadores del Cornellá. Hablamos del tercer partido supuestamente amañado contra el Cornellá, un partido que se jugó el 19 de marzo, Cornellá 3, Eldense 1. Aquí, bueno... fueron por separado la mafia china y la mafia italiana, como explicamos anoche en el partidazo de COPE con Juanma Castaño. Y aquí es donde los jugadores del Cornellá sí que durante el partido estaban continuamente diciéndole a los jugadores del Eldense, ahora no, ahora no, gilipollas. Eso luego, cuando en la primera parte uno de ellos disparó al palo. ¿Por qué? Porque esa primera parte tenía que terminar 3-0 y sin embargo en la última jugada del partido, minuto 94, cuando un jugador del Eldense derriba a uno del Cornellá que se iba solo a marcar, de hecho es expulsado, le dicen, ¿pero qué has hecho, gilipollas? Era el 4-1, era el 4-1, era lo que necesitábamos. Es decir, habían apostado al 3-0 al descanso y al 4-1 al final y según, repito, algunos jugadores del Eldense, de los que no estaban implicados y están actuando como testigos en la investigación, le han dicho a la policía en los interrogatorios, los jugadores del Cornellá también estaban implicados a ese 3-0 al descanso y 4-1 al final.
Es decir, de repente hay mucha gente que apuesta en lugares que no les interesa nada la segunda o la tercera división de España futbolística por un resultado.
Atlántico, Carlos. Sudeste asiático, y hablamos de cantidades apostadas entre 200.000 y 500.000 euros por partido. Deben de estar muy interesados, como tú dices, en Singapur, en Tailandia, sí. En China y demás, en cómo queda el Eldense contra el Gabá o el Eldense contra el Villarreal B. Hasta 500.000 euros en esos 5 partidos que contamos, Villarreal B, Atlético Baleares, Cornellá, Gabá y Barcelona,
bueno,
todos ellos jugados por el
ese
Eldense,
dinero...
Y claro, las cifras que ganaron te puedes imaginar que son millonarios.
Bueno, y entonces, Ángel, ¿cómo se reparte ese dinero?
Pues mira, a mí me cuentan que en los primeros partidos, cuando iban de la mano, aquí estamos hablando de dos mafias, una mafia italiana y una mafia china. Cuando iban de la mano, el dinero era para cada jugador implicado 60.000 euros en los dos primeros partidos, en el del Villarreal B y en el del Atlético Baleares, y mucho más dinero, no me saben decir la cifra, mucho más dinero para cada una de las dos mafias. Cuando ya se separan, intentan ganar mucho dinero, bueno, pierden dinero contra el Cornellá, ya te he contado que no les salió la apuesta, además iban por separado, cada uno hizo su apuesta y ninguna les salió, y contra el Gavá, que también pierden dinero, intentan recuperarlo de golpe, y es cuando se les va de las manos y les acaban trincando, que es con ese 12-0 que llamó tanto la atención ante el Barça. ¿Por qué? Porque la mafia china y los jugadores llegan a apostar al 8-0 al descanso y que había hasta 12 goles al final. Aquí las cifras se disparan, Carlos, y cada jugador llega a ganar 150.000 euros y no te puedes imaginar la millonada que llega a ganar esa mafia china y, por otro lado, la mafia italiana, que había apostado que había 5 goles.
Claro, pero para que ellos ganaran mucho dinero tenía que haber mucha gente que apostara en ese partido. Por lo contrario, ¿hay gente que apuesta por un partido como el Eldense-Barcelona?
Yo, la única duda que me cabe en todo esto es cómo tragan, entre comillas, las casas de apuestas asiáticas. Porque, por ejemplo, los partidos del Eldense, a mí me contaba alguien muy bien informado, que en Europa sí se detectan, y en España mismo se detectan movimientos a los tres primeros partidos, hasta el partido del Cornellá. Pero ahí ya, digamos que ponen la alerta, que salta el chivato sobre los partidos del Eldense, y retiran sus cotizaciones en la mayoría de casas de apuestas o las dejan muy pequeñas, simplemente que va a ganar el partido, y eso se paga muy poco y no les llega a interesar a las mafias. A mí lo único que me extraña de todo esto es cómo en las casas de apuestas asiáticas, más allá de que a veces pierden, ya te digo que a veces no les sale el resultado, cómo dejan que haya estas cantidades tan grandes de dinero apostadas a un partido que no controlan, que no saben si está todo legal o si está preparado. Entonces,
claro,
al
pero
ser
si
en
yo...
casas de apuestas asiáticas es cuando se me escapa.
Pero Ángel, si yo desde Singapur quiero apostar por la Balona contra el Ejido, hombre, y apuesto 50.000 dólares, tendrá que haber algunos que apuesten 2, 3, 4, 5, 20 para que lo pierdan yo pueda ganarlo.
O pierde la casa de apuestas, que eso es a lo que voy. ¿Por qué? Porque una vez que tú metes 50.000 euros a ese resultado, lo que va a hacer es bajar su cotización un montón. Pero tú ya has pillado la cotización alta, es decir, tú ya has cogido ese partido a lo que sea. Me hablan de cifras absolutamente disparadas. Imagínate un 8-0 al descanso, ¿a cuánto se podía pagar eso? Entonces, lo que pasa es que tú has cogido esa cotización y lo que va a hacer esa cotización es bajar. Pero lo que hacen las casas de apuestas europeas, bien controladas por un organismo que se llama FederBet, es literalmente retirar ese partido, retirar esa cotización antes de que pase todo esto, porque claro, de repente le salta la alarma de, oye, que aquí se ha apostado muchísimo dinero y el límite que puede perder la casa de apuestas se ha superado, y retiran la cotización. En Asia deduzco, por las investigaciones que me cuenta la policía, que no sucede así, que dejan la cotización abierta y por eso esa gente puede hacerlo.
Oye, ¿y un equipo de fútbol? Porque no se comprueba a todo el equipo, se comprueba a 5 o 6 jugadores. ¿5 o 6 jugadores pueden que tu equipo pierda por 12 sin la complicidad de otros 6? Que dice, bueno, los otros 6 alucinarían, ¿no? Diría, pero ¿para qué estamos jugando aquí?
Mira, puedes leer en cope.es, con los compañeros que hacen un fenomenal trabajo siempre, un mensaje de WhatsApp de Nico Schaffer, uno de los detenidos, que le manda a otro jugador, que en este caso acabó no entrando en el ajo. De hecho, es el jugador que comete esa falta en el último minuto, que te digo, para que conseguir que el Cornellano marcase 4-1, que era el resultado, y le pone literalmente, Chema también, creo que también, está detrás contigo, es decir, eran los dos centrales del partido. Hombre, los dos centrales, y digamos que tienen mucha incidencia en la defensa del equipo y por tanto podrían conseguir que les metiesen los goles que quisiesen. Me hablan de jugadores que eran los que más talento tenían del equipo y que podían hacer lo que quisiesen con el resultado, es decir, que si necesitaban marcar un gol más, lo normal es que lo marcasen porque son los mejores del equipo, y si necesitaban dejárselo con abrirse la defensa o con cometer una expulsión, que en este caso no sucedió, o lo que fuese, pues les valdría. Hombre, yo no creo que sea fácil, pero tampoco tengo claro que solo los dos jugadores que están detenidos sean los implicados. De hecho, me cuenta la policía que hay muchos más jugadores implicados, pero que alguno de ellos, por los mensajes de WhatsApp que tienen y por los audios que tienen, no se han mojado, han sido más listos, están implicados, pero no hay pruebas suficientes para llevarlos ante el juez y saben que están implicados, pero no pueden demostrarlo con pruebas suficientes, como puede ser un mensaje de WhatsApp o como puede ser un audio.
Y la última, ¿en qué momento empiezan las apuestas?
O sea, bueno, viene sucediendo desde hace mucho tiempo. En el Eldense, en este caso, a mí me cuentan que el primer partido amañado es ese que te digo, del 18 de febrero, Villarreal B 4, Eldense 0. O sea, estaríamos hablando de un mes y medio, más o menos, desde que están amañando partidos en el Eldense, que es poco después de que llegue esta junta gestora italiana, que ya estuvo en el Jumilla, tuvo los mismos problemas, y de hecho, hoy he podido comprobar al despertarme una información que no tenía anoche, y es que varios de estos jugadores, incluso el fondo de inversión, ya habían tenido problemas de apuestas y de partidos amañados en Italia, en Bulgaria, en Chile, en Malta. O sea que parece ser que es una red que opera por el mundo entero, que va cogiendo clubes que están desesperados, como estaba el Eldense, porque no tienen dinero para acabar la temporada, para pagar a sus jugadores, que les abren las puertas, y a partir de ahí, donde está de verdad la tajada, evidentemente no es en el Eldense ni en las entradas que pagan sus aficionados, nada, donde está la tajada es en los partidos que amañan.
Madre mía, revelaciones del partidazo de COPE muy interesantes que nos ha contado Ángel García Muñiz, que está allá en Elda. Ahí, desde luego, hay auténtica indignación en Elda. No ha parado de recibir tweets y a Carlos Herrera CR de amigos de Elda, que dice, bueno, vaya valiente vergüenza esto. Bueno,
lo que les molesta mucho, Carlos, lo que les molesta mucho, y tienen toda la razón del mundo, es que hablemos los medios de comunicación, yo el primero, y pido disculpas, de que el Eldense amaña. No, el Eldense no amaña. Amañan los mafiosos que se les han colado por la puerta y los jugadores que estén implicados. No el Eldense como club, que es un club al que evidentemente todos los aficionados de Elda y toda su gente pues respeta mucho. Y les duele mucho ver el Eldense amaña. Así que vamos a contar quién amaña y no el Eldense como club.
Sí. Muchas gracias, Angelito. Un abrazo. A seguir trabajando.
Un abrazo, Carlos.
Hasta pronto. Bueno, qué lío, ¿eh?
Sí, yo lo que no entiendo es una cosa. Vamos a ver, si cobran 60.000 euros cada uno de los que hay, con dos tíos no te meten 12 goles, ¿eh?
Claro, yo creo que por eso le preguntaba eso.
Bueno, tío, no, tiene que comprar lo menos 5.
A lo mejor descubren que hay más gente implicada.
A 60 son 130.000 euros, más lo que ganan. ¿Cuánta gente tiene que meter dinero ahí? Más lo que gana la mafia, más lo que ganan los intermediarios. ¿Cuánto?
Bueno, pero
¿cuánto?
Si de repente en Singapur 20 tíos claro, avisados claro, te meten apuestas de 200.000 euros.
Calcula.
Y luego hay mucha gente que apuesta por más lugares. Pues alguien tiene que perder, hombre, de la casa de apuestas. Hombre, es verdad que la casa de apuestas puede suspender la apuesta cuando ve y dice, bueno, ¿qué coño pasa aquí? ¿Esto qué es? ¿No? Que lo pierdo seguro. En fin, es.
Pero también está pasando el tenis, ¿eh?
El tenis se ha contado también.
Sí. Muchas más cosas. Eso es desde el momento en que lo puedes hacer desde tu casa las apuestas.
Las apuestas online.
Claro, ese es el tema.
Eso ha venido a revolucionarlo todo, sí.
Bueno, pero más allá de las apuestas, yo mi opinión particular y personal es que no solamente es porque haya unos tipos dispuestos a apostar su dinero desde Singapur. Yo creo que el inicio de todos estos problemas que tiene el fútbol, fundamentalmente el fútbol, empieza en el año 98, a finales del año 98, con la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas. Excepto cuatro clubes españoles, Madrid, Barça, Atleti de Bilbao y Osasuna de Pamplona, el resto quedan expuestos a que llegue un desalmado, un tipo que venga y que no le importen en absoluto esos colores, se haga con el club, intervenga también un fondo de inversión y la cosa acabe pues como está acabando en el tema del Eldense. Pero así son muchos más, es decir, sobre todo en las categorías inferiores, segunda, tercera, está pasando eso continuamente. Bueno, y en primera, ya digo, excepto los cuatro clubes que son cuatro clubes de fútbol, el resto somos sociedades anónimas deportivas. Y en los palcos hay señores de sobra conocidos en el Tribunal Supremo, empezando por los míos.
Pero escúchame, ¿qué pinta, por ejemplo? Yo es una cosa que siempre he preguntado. Un chino metiendo dinero en un equipo, cualquier equipo, o un hindú o un árabe.
A mí me lo vas a contar.
En el Málaga.
¿Qué pinta Wanda Metropolitano.
Algún beneficio tendrá que tener. Claro. Yo no voy a meter mis ahorros a un club chino.
Es evidentemente no vienen a no sacar dinero.
Claro.
Es evidente.
No necesariamente van a estar manejando mafias.
Pero a ver las ailas, ¿eh? A
pero ver vinculadas a ese nuevo propietario del club.
Por supuestísimo que sí.
No, pero si tú metes, Goyo, 5.000 millones de euros o 1.000 o lo que sea en un club, es para ganar algo.
Hombre,
no,
acuérdate
metes,
de los casos del Racing de Santander, del Alavés, perdona.
De Málaga, de todos.
Sony 22, tengo un mensaje de Línea Directa.
Ay, yo voy a preguntaros una cosa, porque está todo esto de las apuestas. No, yo voy a hablar de los todistas. ¿Conocéis alguno? Son los que están la mar de felices porque pagan muy poco en el seguro de su coche y además lo tienen todo, las mejores coberturas, todas las ventajas de Línea Directa y solo para ellos. Así que, ¿qué queréis ser todista? Pues llama a Línea Directa 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Estamos en el 900-50-6006. ¿Qué tal está Javier? Buenos días.
Hola, buenos días.
Usted, Javier, es de Elda, ¿sí?
Sí, señor.
Por lo tanto, conoce bien de cerca la situación. ¿Usted sospechaba cosas o le ha sorprendido la noticia?
Bueno, nosotros sospechábamos cosas cuando teníamos un entrenador. Antes teníamos a Jester. El primer entrenador que tuvo el Eldense fue Jester, un mítico jugador del Atlético de Bilbao. Las cosas no iban bien. Lo sustituyeron y luego metieron a varios entrenadores más. Y luego metieron un tal Mario Cartagena, un chico de la cantera, un buen entrenador, en el cual el Eldense empezó a levantar cabeza. Automáticamente apareció un grupo de empresarios de calzado de Elda, muy importantes en Elda, que conocían unos inversores italianos que iban a aportar un dinero. Pues a todo el mundo se nos abrió, hablando malamente, el culo, diciendo, joder, van a invertir dinero, pues de maravilla. ¿Qué pasa con esta gente? Tiraron a este entrenador y trajeron a 5 futbolistas suyos. 5, con la condición de que 5 futbolistas tienen que jugar sí o sí. El portero, un niño de 3 años, para más que ese portero. Aquí ya empezamos a quedarse todos contra el Cornellá, contra el Villarreal, contra el Hércules, contra el Alcoyano. Cuanto el año pasado nosotros los barríamos, Entonces, lo que pasa es que cuando estábamos con ellos, tú los veías jugar y decías, esto no puede ser, es que no puede ser lo que está pasando aquí, Y al final se ha destapado lo que se tenía que destapar. Tú ibas al campo, cuando un campo se habían 1.500, 2.000 personas, de repente pues la gente no se nos ha desanimado, 500, 600 personas, y un periodista de aquí de Elda, Raúl Belda, ya lo veía anunciando, aquí pasa algo, y hay chavales, entre ellos mi hijo, que juega en un equipo filial, que está el Promesas, el Industrial, el Ideya, que todos dependen más o menos del Eldense, que están aborrecidos de esto, y lo mejor del caso esto es que han habido gente del grupo inversor que han apostado 1.000 euros y se han llevado 426.000 euros.
Claro.
Y al futbolista este que ha denunciado, le han amenazado que sabemos dónde vives, sabemos quién es tu familia y sabemos quién es todo. O sea, esto es vergonzoso lo que está pasando. Y pido, por favor, yo orgullosamente, mi padre jugó en el Dense y llegó a jugar una final de la Copa del Rey contra el Atlético Aviación en Teruel. Fíjese si tiene años el club.
Y eso ha sentado en Elda como...
Muy mal, porque por lo menos cuando hablen, no digan el Club Deportivo Eldense es, no, por favor, la Junta Gestora o el Grupo Inversor Italiano, el que nos está llevando a la ruina el Club Deportivo Eldense.
¿Qué tal, Ignacio? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días. ¿Usted ha vivido casos parecidos o ha conocido alguno?
Sí, yo me enteré ahora 2 años, creo que fue, de un partido que supuestamente estaba amañado y al final estaba amañado. Y aposté en ese partido.
¿Porque usted sabía de antemano que estaba amañado?
Sí, yo me enteré porque yo me dedico a las apuestas y nos conocemos al final mucha gente en foros y demás. Y me dieron esa información de que un partido de la tercera división en Andalucía pues iba a terminar con tal resultado y quién iba a empezar ganando y quién iba a terminar ganando.
Y me imagino que cuando se apuesta en una cosa así, hombre, hay que tener cuidado con la apuesta para no levantar sospechas, ¿no? No de meter de repente 10 millones
hombre,
de euros ahí.
No, de todas maneras, los mercados en las páginas españolas en tercera división están muy limitados. Como tienen poca liquidez, lo que dejan apostar es poco dinero. No te van a dejar apostar 1.000 euros en ningún caso. Ajá. Pero sí es verdad que tiene buenas cuotas ciertos mercados y con apostar poco, pues le saca bastante rendimiento. También es cierto que en ese partido, desde que la página de apuestas vio que en el momento que se avisó todo el mundo apostaba, resultado es a marcador correcto, se cancelaron las apuestas y se canceló ese mercado.
O sea, ¿no llegaron ustedes a obtener beneficio?
Sí, pero ya se canceló ese mercado, los que habíamos apostado pues obtuvimos ese beneficio. Y también es verdad que después la página web pues te limita la cuenta.
Claro, ¿y era mucho beneficio?
Pues no sé si se apostarían, lo máximo que te dejaba apostar en varios mercados serían 40, 50 euros y unos beneficios de 700, 800 euros.
Oye, pues mira, te ha arreglado el mes.
Ya te digo.
Hombre, ¿eh? 40, 700, más de 10 veces. Casi, casi 20 veces lo que han metido.
Claro, claro.
Qué bárbaro.
Alfredo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Hola, Alfredo, ¿qué tal? Dígame.
Hola, don Carlos. Lo primero que le digo, que encantado de hablar con ustedes, y le voy a decir una cosa. Ese móvil ya le guardaré, aunque se me rompa para toda la vida. Que me la ha cogido el equipo de Carlos Herrera. Mi ídolo. Mírese, yo le voy a contar mi aventura.
Cuénteme su aventura.
Yo tengo miles, miles, porque he sido árbitro durante 30 años. Y todavía ejerzo, lo que pasa es que como me deben dinero, porque es una asociación, ya no es de la federación, es una asociación y el tío se ha quedado con mi dinero, y 70 partidos me debe y ya no me los paga ya. Pero bueno, ya veremos, a ver si no voy a su pueblo y le pongo una pancarta, que es a lo que voy yo, que le va a dar un poquito de vergüenza. Pues mire, usted, voy a empezar lo que le decía a contar. Resulta que era un partido aquí en dos pueblos de cerca de Talavera. Y pues claro, llegamos el trío arbitral. La verdad que yo soy un tirilla, como digo yo, pero tenía dos compañeros, yo iba de línea, yo iba de línea. Tengo los dos compañeros, pues pesaban pues eso, sus 100 kilos pasados, ¿sabes? Eran bastante gruesecitos. Y yo era un tirilla. Y mira por dónde, nada, un cuchitrín de vestuario de 2 metros cuadrados, ¿sabes? Y resulta que viene el delegado, yo creo que era el delegado, entra y no podía ni entrar con nosotros. Venía el hombre bebido, ¿sabes? Venía bebidito el hombre. Venía ya un poquito, muy coraete, muy coraete. Y yo no sé, nos miró a los tres y yo le digo, ¿qué desea usted, caballero? Y dice, pues nada, digo, vamos a ver qué quiere usted, me dice el árbitro, venga, Alfredo, échale. Digo, ¿pero cómo le iba a echar? Si pesa más que vosotros. Y yo era un tirilla. Digo, bueno, a ver, ¿qué quiere usted? Dice, nada, miró a los tres. Y según el que dijo, a este que le veo cara más blando, ¿sabes? Con que resulta que me mira, y digo yo, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que quiere usted a ver? Dice, nada, que mire usted. Estaba él hablando ya, pues se veía que estaba bebido el pobre. Bueno, pues resulta que va y me dice, nada, que a ver si es que mire, si perdemos hoy bajamos a segunda regional. Y la verdad que nos fastidiaría mucho, porque es que hacemos todo lo que podemos aquí en este pueblo. Digo, o sea que, ¿y qué me dice usted? Dice, nada, a ver si tú no levantas tanto la bandera, en algún fuera de juego dejas seguir un poquito. Me empezaba así, digo, ay, madre, y me decía el árbitro haciendo el acta, ¿qué pasa? Digo, nada, este hombre que está por ahí rara, y dice, venga, salga usted fuera, pero él mirando al acta, ¿sabes? Y él me decía, por favor, se lo pido, por favor, a ver si unas cuantas cositas, no levante usted el banderín, al contrario, luego le baja, y así, pite usted los fuera de juego, salga, aunque no sean. Digo, vale, le toco el hombro y digo, no se preocupe usted, yo creo que algo haremos, no se preocupe usted que algo haremos, con que se salió. Y terminó el partido con 6-0, que perdió 0-6 en su casa.
Madre mía, no les ofreció nada en concreto, ¿no?
No, el hombre estaba bebido, era pues eso, un morel, yo qué sé, el hombre, yo qué sé, dice, a ver si podía hacer algo y tal. Bueno, pues perdieron 0-6 en su casa y al final va y me dice, ay, ¿cómo es que no ha hecho usted nada? ¿Cómo es que no ha hecho usted nada? Digo, ¿pero cómo voy a hacer con un 0-6? Si hago algo, vamos. Dice, bueno, pues nada, pues otra vez será. Yo no se preocupe, que en segunda división hará usted algo más que ahora. Digo, no tiene usted que nada. Dice, dale, venga. Digo, pues venga. Y así quedó la cosa.
900-50-60-06. 900-50-60-06. Apuestas, compra de partidos, situaciones llamativas, fraudulentas en el fútbol y no solo en el fútbol, en otros deportes. En el tenis, tú decías, en el tenis sí. Es más difícil, porque en el tenis tú puedes fácil, dejarte, ¿no?, meter pelotas,
claro,
pero también tienes que meter alguna, porque pero si has sí. quedado, hombre, si quedas 6-0, 6-0, 6-0, eso es muy fácil. Sacas todas contra la red y ya está.
Sí, el propio Ángel.
Pero, ahora, pero, ya, como hayas dicho 6-3, 6-2, 6-1,
poquito,
has de meter el 3, sí. el 2 y el
sí.
1.
Sí, pero siendo difícil, fíjate, Ángel García Muñiz, la persona que estaba, nuestro compañero que está en Elda, es especialista en tenis. Y hace unos meses él mismo sacó a la luz un informe sobre algunos tenistas españoles que estaban implicados en una red de fraude de partidos.
Sí, señor.
Uh-huh. No con grandes nombres, realmente no eran los primeros en la ATP, ni muchísimo menos, ni en la lista de tenistas españoles, pero sí que había unos cuantos.
Claro, es que el dinero no está en esos partidos, no está en el
Nadal. Exactamente.
No, está en claro. Los que en el número 70 contra el 90.
Sony 33, recuerden que estamos en el 900 50 6006. 900 50 6006. David, ¿qué tal está? Buenos días.
Hola, buenos días. Un saludo a todos.
Buenos días, señor. Buenos días. Así que usted conoce algo parecido.
Pues sí, a mí me pasó una experiencia, un caso personal, en este caso en tenis. Uh-huh. A mí me gusta el tenis, tenía un grupo de amigos por WhatsApp, aficionados al tenis, y cada uno comentábamos los partidos y demás. Bueno, el caso es que apostábamos a partidos de tenis, y uno tenía un vecino, un chavalín, que jugaba en ligas inferiores, en juveniles, y debía ser un crack. Nos lo comentó, era de la zona de Valencia y era un crack. Total, que iba a participar en su primer torneo ITF, es la categoría de inferiores, y participaba en ITF España, era su primer partido que participaba en las páginas de apuestas, y cada uno pues apostamos lo que vimos conveniente. El amigo pues nos aseguró que era un crack, que le sacaba dos cuerpos a todos, que estaba desarrollado, tenía 16 años, era un portento físico y que era un partido sobre seguro. Y entonces antes comentabais que qué sistema tienen las páginas de apuestas para cuando algo que ven que van a perder seguro, pues cómo lo permiten y qué hacen. Pues en este caso te comento que el partido, pues efectivamente, este tío era un crack, y creo que quedó el primer set 6-1, el segundo set iba ganando, y en el último juego del partido, misteriosamente, se retira el contrincante. Uh-huh. En el último juego del partido. Entonces, claro, a cada uno nos devolvieron lo que apostamos, la apuesta se suspendió y la verdad que fue una faena, y se pagaban cuotas, pues no sé si era 20 euros por cada euro. Claro, era el primer partido de este chaval, el otro era el favorito, era uno de los favoritos, y nadie se pensaba que este chaval desconocido pudiera ganar.
Claro, y usted sospecha que la retirada del otro fue porque alguien le da un toque, ¿no?
Alguien le da un toque, yo creo que además el vecino, que eran amigos, eran vecinos, estaba en el partido en directo, estaba asistiendo al partido como público, y el contrincante no le pasaba absolutamente nada, no tenía ningún problema físico, no tenía ningún problema que se hubiese puesto malo, se sintiera mal. De repente se retira en el último juego del partido, y por lo tanto esa apuesta es nula. Claro, es un partido en el que, como bien habéis dicho, hay partidos que si de repente hay sumas de dinero que a la que la página de apuestas no lo tiene controlado, no está acostumbrado, es que pasa algo. Eso hace saltar la alarma y yo os cuento mi caso personal. En ese caso no está la sospecha en ninguno de los jugadores ni nada, sino que simplemente tú tienes una información. Esa información te dice que las cuotas no se ajustan a la realidad, que el que por el que se paga 20 euros por cada euro es realmente el favorito y no es el otro. Y entonces tú apuestas, y la manera que tiene la página de apuestas, pues es, ahí algo pasó, que el contrincante se retiró.
Tienes que llamar a un... el intermediario tiene que estar allí y hacerle saber por gestos o por algo que te tienes que retirar, que esto no... Y te llevarás la mitad de lo que te dijimos que te ibas a llevar.
O te llevarás un dinero que antes no te ibas a llevar, porque tú lo que ibas a llevarte era el partido. No había más dinero. Si eras un chaval aficionado...
Bueno. 900 50 6006. ¿Qué tal, Juan? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hola, Juan, lo escucho con mucha atención, créame.
Sí, bueno, muchas gracias. Siempre lo escucho y de verdad que me encanta el programa.
Muchas gracias.
Bueno, yo, mi experiencia tiene que ver con lo que llaman el tipster. El tipster es un pronosticador que tú pagas una cuota mensual y él te va dando pronósticos. Suele ser dos o tres pronósticos diarios en todos los deportes, más que todo en fútbol. Entonces, yo ya trabajaba con uno porque yo era nuevo en las apuestas, tenía una cuenta pequeña de unos 100 euros y trabajaba con uno que me estaba yendo bastante bien. Y yo dije, bueno, si puedo hacerlo con uno, voy a buscar otro tipster a ver si me da otros pronósticos y puedo aumentar. Claro, uno siempre quiere ganar un poco más. Y entonces busco por internet y consigo uno y me pongo en contacto con él. Y me dice, sí, cómo no, mira, yo tengo muy muy buen ratio de efectividad y puedo hacer de esto y tengo muy buenos contactos. Y le digo, bueno, vale, ¿cuánto cobras? Bueno, yo cobro 50 euros mensuales. El otro que yo tenía cobraba 20. Yo llego y le digo, bueno, vale. Entonces le pagué por un método de pago que se compra en la gasolina, era un prepago. Le pago y eso fue en la mañana. En la tarde me dice, mira, tengo un contacto dentro de esta casa de apuestas y me ha dicho que en el partido tal, o sea, que era Las Palmas, no me acuerdo contra quién, la Copa del Rey, eso está amañado, o sea, que va a pasar algo, que va a ganar Las Palmas, seguro. Y le digo, y apuesta todo lo que tengas. Y yo digo, si es así, y este hombre está así, yo digo, bueno, vamos a apostar. Yo tenía la cuenta en ese entonces, había empezado con 100, la tenía cerca de los 300 euros. Y digo, bueno, voy a poner 150 en esta casa y 50 en otra para ver qué tal, porque también la cuota era muy alta y todo esto, y voy a ganar seguro. La pongo y empieza el partido, pasa, yo qué sé, 40 minutos, algo así en el primer tiempo, y no había goles. Y yo digo, uy, aquí como de verdad está peleando, bueno, vamos a confiar. El hombre me dice, quédate tranquilo, ¿estás asustado? Le digo, sí, estoy asustado, bueno, quédate tranquilo. Va y marca el equipo que habíamos apostado, marca el primer gol y digo, ah, bueno, mira, la cosa va caminando. Faltando 25 minutos, marcan el segundo gol y digo, bueno, esto ya está listo, él me llama, dice que te ha parecido, y digo, oh, no, muchas gracias, si es así, bueno, vamos a salir de pobre rápido y esto está buenísimo. A los 5 minutos marca el equipo contrario un gol, 2-1. Y faltando 3 minutos empatan el partido y el hombre me dice, no sé qué me ha pasado, nunca me había pasado esto, me retiro de este mundo. Y yo me quedé sin los 250 euros y sin los 50 euros que se llevó él en un día.
Claro.
Por cierto, mira, nos ha llamado Francisco, un oyente que dice haber comprado a un árbitro. Ha dado mal su número de teléfono. Sería muy interesante este testimonio, así que le rogamos, por favor, que nos vuelva a llamar para que nos vuelva a dar su número de teléfono y nosotros poderle localizar.
Yo mientras tengo aquí una pregunta que yo sé que es dura, pero alguien se la tiene que hacer. ¿A ti intentaron comprarte alguna vez en los partidos de hockey sobre patines?
Sabían que yo era inexpugnable.
Ah. Sí.
Claro. Sabía que yo era marmóleo.
Sí, pero es cierto que incluso... ¿Intentaron raptarte?
Sí, claro, sí, porque claro. Yo era el gran peligro.
Claro. De los sí, equipos. Era la única manera.
Sí, era la única manera de que
sí, no sí, ganaran. Sí, sí,
le metieron en un 850.
Pero a mí me protegía todo Mataró. Claro, claro. Que claro. La clave claro. Es esa.
No, y luego, ¿cómo te cogía con lo que tú corrías en los patines?
¡Hombre! Eso, Sánchezqui, dale que te pego.
José, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
Hola, señor. Buenos días.
Además, tenemos amigos en común.
Anda, no diga.
Sí, sí. Juan Márquez.
Son presentables.
Profesional de los... audiovisuales.
Sí, señor, sí, señor. Son presentables los amigos en común que tenemos. Sí.
Efectivamente. Sí. Bueno, Carlos, lo que te quería contar es una cosa muy curiosa. Además, es un amaño que hicimos de un partido regional preferente, promoción de ascenso, el último partido. Si nosotros ganábamos, subíamos a tercera división. Y lo que hicimos fue comprar a 4 jugadores del equipo contrario. El equipo contrario, compramos a 4 jugadores por medio de otro señor. ¿Y qué pasa? Sale el autobús y aquellos dicen, no, que nosotros por motivos de trabajo nos iremos con el coche nuestro, no os preocupéis de nada, que nosotros acudimos allí, ¿vale? Perfecto, viene el equipo y tal, llega la hora del partido, claro está, y me viene el delegado de campo, o sea, el delegado nuestro, y me dice, oye, este partido se tiene que retrasar. Y yo digo, ¿y eso? Y me dice, se tiene que retrasar porque a estos señores le faltan 4 jugadores. Yo digo, imagínate, yo digo, bueno, vale, pues nada, esto se tiene que retrasar. Se tiene que retrasar porque se tiene que retrasar. A estos señores hay que hacerles el favor, como sea. Yo pensaba, venga, tira, déjame en paz. Y el árbitro, bueno, ¿qué calcamos? Digo, no, hay que empezar. Bueno, nada, al cuarto de hora vamos 3-0. El partido se acabó 3-0, el portero era un juvenil, nada, o sea que nosotros decimos la tercera. Pero es la situación curiosa, ¿no?, que originó aquello, el que el delegado nuestro quería... Encima que no se había gastado el dinero para que no vinieran los 4 jugadores, no. Este quería esperarlos.
¿Y a esos 4 jugadores luego no les pidieron, oye, dónde os habéis metido o algo así?
¿Perdón?
¿Luego a esos 4 jugadores no les pasó nada, es decir, el club no les
dijo... ¿Qué va? Para nada, eso fue hace mucho tiempo, te hablo de... Ahora más de 10 años, o sea, que es por el... 10 años o quizá más, es por el tema de lo que se está hablando ahora. Eso es una cosa que ha existido toda la vida, han habido amaños.
¿Y aquello fue muy caro, José?
¿Perdón?
¿Fue muy caro?
No. Pues en aquella época te hablo de pesetas, sobre 100.000 pesetas por cabeza.
Y un falta,
papá, de un y dos,
Que va, o sea, era dinero, claro, era un dinero, pero bueno, que tampoco era... Son 100.000 pesetas por cabeza, que hasta incluso te diría que no sé si se llegarían a pagar.
Yo te acuerdo de un libro que escribió García que se llama El bisturí.
Sí.
El bisturí hablaba de eso, ¿no? Bueno, una parte del bisturí hablaba de eso, de los escándalos de los árbitros.
García contaba que buena parte de los árbitros se vendían, pero es que había algunos que se vendían a los dos equipos.
Sí.
Es el colmo,
ya sé.
Qué bueno, agentes dobles.
Hombre, siempre ganan la apuesta. No tienes problema ninguno.
Lourdes, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señora, buenos días.
Saludar al equipo, pero en especial a mi ídola, que es Mari José.
Muchas gracias. Gracias.
Mira, a mí nos ha tocado muy de cerca la familia. Es un menor que puso toda su fuerza y su ilusión en su carrera tenística. Y siendo federado y en partidos sin ninguna relevancia, le ofrecieron dinero, incluso no por perder el partido, sino, no me acuerdo si fue por perder un juego o, ¿sabes? Las apuestas llegan a una ridiculez tremenda. Pero yo lo que quiero denunciar de esto es que al final el dinero que le ofrecían a este chico era mayor incluso si ganaba el torneo. Que al final estos chavales que quieren emprender una carrera deportiva no se la pueden costear. O sea, si, aunque ganen, ganan más dinero con las apuestas que con su propia carrera. Y es una pena porque los contaminan desde pequeños.
Tremendo todo lo que nos están contando.
Sí.
La última es de Pedro. Buenos días, Pedro.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal?
Pues, ¿qué tal? Encantado de saludaros. Bueno, yo os apuesto bastante, no tampoco son cantidades grandes, pero puedo apostar aproximadamente 7-8 mil euros a la semana. Y bueno, la clave de esto es seguir, pues, a, como han comentado antes, a diferentes tipsters, no del perfil que ha comentado el oyente anterior, pero bueno, a unos que son pues internacionalmente famosos y que te puede costar suscribirte a ellos 500 euros al mes. Entonces, estos son pronosticadores que pueden pasar 8 o 10 apuestas al mes y que tienen mercados raros muy estudiados. Mercados raros como balonmano turco femenino, tercera división. Cosas muy raras. Y te saca Turquía, te saca Indonesia, en fin, cosas espectaculares. Entonces, las apuestas suelen ser pues a que un equipo gana por más de 8 o que como mucho va a perder por 10, cosas así. Entonces, la casa de apuestas tiene a un tipster en concreto súper controlado hasta el punto de que en cuanto saca esa apuesta, tú tienes 30 segundos para hacer la apuesta. En esos 30 segundos tienes que hacerla porque a los 31 la apuesta ha bloqueado ese partido, la casa de apuestas. Entonces, no puedes apostar a esas cuotas ni a ese partido. Entonces, hace poco pasó, bueno, en ITF, en tenis pasan muchas cosas, pero hace poco con este teaser en concreto pasó una cosa muy curiosa. Tiene un ratio de acierto espectacular. De cada 10 que saca, 9 son positivas y un desplume para la casa de apuestas increíble porque son mercados, como han comentado, con poca liquidez. Nadie apuesta en Indonesia si no sabe que va a ganar. Eso es obvio, ¿vale? Entonces, hubo un partido en el que jugaban el primero contra el antepenúltimo, en un partido de balonmano, aproximadamente. Y bueno, la apuesta era que el de balonmano iba el líder iba a ganar por 20 goles o más. Entonces, bueno, eso en el descanso iba ganando el primero al penúltimo, y creo que era en Indonesia, de hecho, esta vez, y iba ganándole por 18 goles en el descanso, el primero al penúltimo. Bueno, no sé la cantidad de dinero que meterían ahí, pero inexplicablemente el penúltimo, ya descendido, etcétera, etcétera, ganó el partido por un gol en balonmano. Si sabéis cómo es el balonmano, que el penúltimo de una liga le meta 19 goles más que el primero en un tiempo... Eso es absurdo. A lo que voy es que en la casa de apuestas, en el mundo en el que nos movemos, estamos todos seguros de que en los mercados pequeños, donde no hay televisión y donde hay tan poco control, sí que controlan cuando un tipster de estos pone una apuesta gorda y sí que le tientan y hablan con estos equipos que, como han comentado también, pueden ganar perfectamente por dejarse ganar o por perder un juego, etcétera, etcétera, el triple o el cuádruple de lo que hubieran ganado por ganar el partido o el torneo.
Bueno, pues ahí queda eso.
Increíble la apuesta, ¿eh?
Increíble.
Equipo femenino de segunda división de balonmano.
Equipo femenino
de la segunda división turca de balonmano.
Turca de balonmano.
Y ahí se juega el dinero. Tiene narices.
Es tremendo.
Tiene narices.
Es tremendo. Oye, me voy a meter yo en esto de la apuesta.
Es tremendo.
Sí. Ten cuidado porque tú tienes un marfario.
Sí. Voy a ver, hombre, no, pero voy a ver. Si saco yo un dinerito, mira.
Sí, sí, sí.
Oye, me retiro este año. Directamente. No pasa nada.
Claro, claro, claro. Se ponen las apuestas. Sí, sí, sí. Ahora noticias. Con permiso.